Dentro de lo que podríamos considerar un camino sinuoso, pero bastante evidente del arte hacia la intrascendencia, en los últimos años podríamos identificar quizás un descanso en ese camino, una breve pausa. Y les propongo remontarnos e identificar esa pausa en esos arrebatos espasmódicos que a veces tiene el arte abrazado a su modalidad terminal de industria cultural, en lo que fue la película Matrix. La película Matrix, en lo personal, representó una idea, un testeo de cómo el arte podía encontrar alguna clase de límite o de techo de cristal en su eventual expectativa, probablemente trasnochada de mi parte y de algunos otros, de que pudiera ser una herramienta de transformación estructural de la realidad. Quizás el caso de Matrix fue algo parecido a lo que podríamos considerar el canto del cisne, de una industria cultural que jugó a montar una parafernalia potente, decidida, y reflejar en ese año 1999 un conjunto de paradojas, de ideas, de hipótesis verdaderamente provocativas, pero que también podrían demostrar fatalmente la consumación de la intrascendencia irremediable del arte. En ese momento, de la mano de cierto avance narrativo y tecnológico, Matrix trató de sumergir al espectador circunstancial en una historia que reciclaba, por supuesto, buena parte de las disquisiciones filosóficas de diversas épocas, pero con un toque aggiornato a la potencialidad de la imagen contemporánea de doblar la apuesta en esas paradojas. Quizás hemos hablado en este espacio a lo largo de estos 20 años, de hecho hemos ido, en ese año hemos ido a hacer notas que hemos escuchado en el club, hemos ido a hacer notas a la salida del cine, a mucha gente, para tratar de ver cómo era percibido Matrix por ese fenómeno masivo que fue, porque fue un verdadero éxito de taquilla que consagró a los entonces hermanos Wachowski, hoy por hoy hermanas Wachowski. A ver, pero deshilachando un poco y ya sumergiéndonos en este juego de esta noche de ver qué aspectos de esa provocación probablemente o sigan vigentes o se hayan potenciado o se hayan diluido, ¿no? Quizás con cierta ingenuidad o cierta inocencia a la luz del transcurrir de estos tiempos. Pero lo primero que quisiera plantearles en esta especie de recapitulación clásica de elementos, de provocaciones, de ese dispositivo cultural que podría haber sido y probablemente no fue nunca Matrix, esa ensoñación idealista, eso que quisimos ver y que también resultó probablemente una virtualidad sin mucha consecuencia. Lo primero que quiero proponerles, que entiendo que resuena especialmente en el hoy, tiene que ver con bueno, la famosa disyuntiva de la negación de la realidad, las píldoras azul y roja, que son lo que de alguna forma identifica visualmente la reunión de hoy, ¿no? La reunión de hoy se llama azul o roja y viene a cuento de esa instancia, esa posibilidad, también conectada con dilemas clásicos de la humanidad, de ¿qué hago? ¿Voy a buscar una representación de la realidad más significativa o más genuina o me quedo en mi burbuja y digamos como que me conformo con la percepción por defecto que me acompaña en un momento dado. El quiebre de las realidades, ¿no es cierto? La posibilidad de que haya realidades múltiples. Por supuesto que, más allá de un dilema clásico, que viene, por supuesto, desde la filosofía griega y pasando por las religiones y demás, pero hay que decir que el acierto de Matrix reside en poder montar el problema de la realidad virtual, de las neurociencias, de la capacidad de la robótica, de la inteligencia artificial y demás, poder utilizar esas plataformas como extensores del imaginario y de la disquisición puramente filosófica. La idea de poder estar encerrados en una Matrix, probablemente más allá de lo literal, de la parafernalia tecnológica, de estar encerrados en ámbitos mantenidos por una inteligencia artificial, nos lleva, o creo que deberíamos tomarlo desde hoy, a el aspecto clave de los niveles de realidad, los distintos niveles de realidad, y cómo pulsamos desde cada autocultura para vincularnos con esos eventuales desdoblamientos de realidad. Un aspecto adyacente a esto que quisiera plantear es la bizarra coincidencia de que acá que hablamos constantemente de la función emancipadora de la imaginación, les propongo discutir cómo eventualmente la cultura central se las ingenió para, en el mismo momento, en el mismo movimiento que restringe el gran imaginario, para lograr esa consumación de la gravitación central de la cultura, utiliza a su vez una capacidad relacionada a imaginar que es necesaria para negar la realidad. Es decir, yo les propongo pensar que la negación de la realidad es algo así como la utilización de la imaginación en contra, es decir, con objetivos funestos, digamos, ¿no? Es decir, para pateando para el propio arco. Porque el mecanismo poderoso de la imaginación, de recrear, de montarse sobre una realidad, es decir, de poder de sujetarse de un condicionamiento real para proyectar otra cosa, es utilizado en contra del individuo cuando justamente se hace a la inversa, cuando uno utiliza esa recreación, pero para anular el impacto de lo real, de lo estructural, en el momento en que se produce ese montaje. Entonces, en algún punto les propongo pensar, ya que acá nos especializamos en lo que tiene que ver con la intercepción de la cultura central de la dinámica imaginante, es decir, la cultura central casi podría definirse como un mecanismo de intercepción, de bloqueo y eventualmente de direccionamiento preciso de la capacidad imaginante. Y aquí es donde les propongo conjugarlo complementariamente con el hecho de la negación de la realidad. Es decir, la imaginación no solo le es negada al individuo para poder engrandecer su imaginario y emanciparse, sino que es como aplicado en una especie de espejito rebotín, de reconcentrador, que hace que, bueno, le rebota y le es un disparo, digamos, como se dice, por la culata, ¿no es cierto? Eso en primer lugar, es decir, la reutilización astuta de la imaginación para recargar la significancia de esa gran disyuntiva azul o roja. Tenemos que trabajar esta noche mucho con azul o roja, porque es de todos los aspectos de Matrix, creo que es uno de los aspectos que más nos tiene que interesar por la vigencia y también por la obsolescencia de esa figura. Los aspectos que hayan quedado obsoletos de esa disyuntiva de píldora azul o roja son los que también van a ser descriptores útiles de lo que es este preciso momento de cultura contemporánea. La segunda línea que les quiero plantear tiene que ver con De hecho, acá en este club, creo que fue la temporada 2016 o 2015, hicimos una reunión que se llamó Perdón Agente Smith. Perdón Agente Smith, con la bandera colgada del alambrado. Y eso un poco era tratar de repensar esta situación en la cual para Matrix, en ese momento, que es de la humanidad tardía, en donde la problemática transhumanista y posthumanista ya se adivinaba y está ahí presente, está merodeando Matrix todo el tiempo, pero había algo que es que seguíamos con la solemnidad de defender a ultranza el pedestal moral de la humanidad, ¿no es cierto? Teníamos que pensar que en el humano el hecho de que esté adormecido, de que tome la azul, la roja, no la tome, digamos, independientemente de la postura del individuo, de querer despertar o no, de querer engañarse o no, digamos, eso no le quitaba protección moral al humano. El humano debía prevalecer ante la máquina. Y la máquina no ganaba puntos morales, más allá de que la humanidad, representada como un todo, como conducta, buscaba decididamente y tomaba partido por la píldora azul. Es decir, la historia dramática del hombre contra la máquina, de alguna forma, el tema de que la humanidad no anoticie la debacle moral de tomar la píldora azul, la inferioridad cultural de tomar la píldora azul, no hacía mella en la tensión moral contra la máquina. Y eso me parece que, a la luz de lo que hemos vivido estos últimos años, habilita una relectura muy interesante, que incipientemente tratamos de formular en Perdón Agente Smith, porque algo que nosotros tenemos que hacer, y en esto también va la mencionada pérdida de la inocencia, ¿no es cierto?, ir despegándose de esa jactancia de siempre poner lo humano compulsivamente en el territorio de lo que tiene que ser defendido, en la tensión contra otras especies, contra inteligencias artificiales o contra otros dilemas. Siempre es como que el árbitro tiene una simpatía por la humanidad. Bueno, eso en los últimos 5 a 7 años probablemente está en desbande total, se está desarticulando, se cae a pedazos, y eso hace que se habilite una relectura y una rediscusión de ese punto. Y sobre todo desde el punto de vista de que el agente Smith hace un... el agente Smith hace una alocución, que probablemente la recordarán fragmentariamente, en donde el agente Smith, sin abandonar ese rol de malo, del malvado de la serie, pero cuando hace su alegato acusatorio de lo humano, la verdad que la pega sorprendentemente, ¿no? Termina inclusive caracterizando a la humanidad como un virus, ustedes recordarán, con todas las características de un virus, desde el punto de vista de su comportamiento, de su carácter predatorio, de su hace en unos pocos segundos, logra reunir una potencia crítica muy precisa de la humanidad tardía. Por supuesto que después, por imperativos de las historias y de cómo tienen que ser justamente los dispositivos de cultura chica o de arte, obviamente que tenemos que hacer ganar a los humanos, ¿no? Para que esto funcione y sea un blockbuster. Pero me gustaría tratar a lo largo de esta noche de discutir inclusive cómo ha quedado en lo contemporáneo, parándonos en 2019, 20 años después, casi reducido a una caricatura el tema de la doble píldora, ¿no? Yo creo que si podemos lograr el efecto de sumergirnos en el sentir de ahora, casi como que me da la sensación que la disyuntiva hoy no existe, o como que nadie, digamos, si en ese momento tenía todavía algo de apil, la idea de tomar la píldora roja, de abandonar el confort, el placer gregario por ir a buscar la parte más dura, más incómoda de la realidad, ¿no es cierto? Ese acto también de emancipación, ese acto también doloroso. La idea de la disponibilidad de la doble píldora, yo creo que hoy les propongo discutir a ver si no ha quedado casi en un grotesco offside, ¿no? Como si verdaderamente hoy por hoy el auge de la hiperconfigurabilidad hace que no esté de moda precisamente ir a buscar los niveles de la realidad más estructurales, sino que casi les diría que hay como un orgullo de sofisticar la píldora azul, digamos, ¿no? De profundizar el tono azul de esa píldora, de darle una potencia especial a su capacidad de segregar la realidad de lo que uno en definitiva termina percibiendo. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar una vez más aquí en Club y Más, en Existe 10, que es la temporada 2019 de nuestro espacio, el único espacio independiente de cultura contemporánea, activa, con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida. Gracias también a la gentileza de Hitcowork por darnos este espacio tan agradable en Ugarte 2110, en el barrio de Núñez. Y es un placer encontrarme con ustedes en esta mesa poderosa. Estamos en una formación reducida de herradura, como diría ESPN. Estamos en la formación de espoleta, con la producción general de Pato Zubiri y la presentación de Natacha Hoyos en producción. A partir de ahora, un gran placer, mucha garra. Nash, a partir de ahora, gran expectativa, gran equipo que estamos armando, y por supuesto con la presencia y participación esencial de nuestros amigos y coequipers de todos los jueves, Alex Titzen, Lisan Cardoso y Paul Estratico. Así que bueno, vamos a pasarla bien, vamos a poner todo. Ahora que tenemos una formación ágil de espoleta, vamos hacia el touchdown. Y empezamos así con hoy con Pato Zubiri, pero se va a ir palpitando jueves a jueves a ver